si vamos con el desarrollo de los temas, si uno tiene que ver con esta decisión del Gobierno Nacional. El presidente Javier Milei anunció que no enviará el Fondo Nacional de Incentivo Docente a las provincias. Esto generó alerta. Y vamos a conversar con Marcelo Guagliardo, el secretario general de ATEN, quien participó de la reunión de la CETERE, conferencia de prensa allí en Buenos Aires. Marcelo, muy buenos días. Acá Romina te saluda.
¿Qué tal? Buenos días a vos, Romina, al resto del equipo y obviamente a la audiencia.
Bueno, obviamente que todo esto se recibió con alerta. Sabemos que también la provincia envió una nota pidiendo la continuidad del FONID a Nación y hay provincias que bueno ya están alertas y movilizadas sobre esto y obviamente los sindicatos.
Claro, porque es en realidad una afectación directa de un compromiso de Nación que está fundado en tanto en la ley de financiamiento educativo como en la ley de presupuesto que está vigente, ¿no? Porque el gobierno de Milei está funcionando con un presupuesto prorrogado del año pasado que tenía prevista la partida precisamente para FONIT, Conectividad Nacional, el Fondo de Compensación de Desigualdades Salariales, así como partidas destinadas a comedores, refrigerios de las escuelas, que Neuquén recibe también para como una suerte de refuerzo a lo que ya pone la provincia. Uh-huh. Y obviamente el tema que repercute en educación vinculado con las obras de infraestructura educativas necesarias que estaban también comprometidas con fondos nacionales. Claro. Así que esta decisión golpea de lleno en distintos aspectos del funcionamiento del sistema educativo a nivel nacional. De ahí que la CETERE hizo esta conferencia de prensa el miércoles a la mañana, tuvimos una reunión de junta ejecutiva, se ha puesto fecha para un congreso de la Confederación que va a ser el próximo jueves 22 de febrero, y si hasta ese momento no ha habido una convocatoria a la negociación paritaria y se mantiene esta decisión de no enviar los fondos, que insisto, están comprometidos, que las partidas existen, que hay otro elemento para decir. El secretario de Educación envió al ministro de Hacienda el devengamiento del monto total para las transferencias a las provincias. ¿Qué hizo el ministro Caputo? En vez de transferir los 47 mil millones que correspondía a la partida del mes de enero, transfirió 12 millones. ¿No? Entonces, claramente hubo una decisión política de incumplir con una imposición legal que corresponde y que venía haciéndose de hace más de 20 años y que de manera unilateral, arbitraria e ilegal el gobierno nacional adoptó, ¿no?
Uh-huh. Marcelo, ¿nos recordás por qué se pagan estos fondos? Porque ¿qué es el FONID? ¿Cuándo surge el fondo compensador?
Bueno, el FONID surge allá a finales de los 90 cuando se hizo la carpa blanca. Y recordarán, estuvo más de 1000 días frente al Congreso de la Nación, en un tiempo en el que las desigualdades en las provincias eran enormes, estaba el sistema educativo nacional absolutamente atomizado como consecuencia de la Ley Federal de Educación que estaba vigente en ese momento, y las provincias no recibían un solo centavo del Estado Nacional, ni para salarios, ni para infraestructura, ni para, digamos, equipamiento escolar, nada. Y se había generado unas tremendas diferencias entre las provincias. Aquellas que podían hacer frente a lo que significaba sostener la educación pública y aquellas que no. Hay que recordar que en los 70 la dictadura transfirió a las provincias el sistema educativo que era nacional previo a eso. Transfirió esa responsabilidad, pero no transfirió los recursos. Y eso después se completó con el menemismo en los 90, que terminó de transferir lo que faltaba, que eran las escuelas técnicas y algunas escuelas secundarias. Entonces, claramente esa problemática tuvo grandes conflictos a lo largo y a lo ancho del país, y en ese año, finales de los 90, con, insisto, más de 1000 días de una carpa que estuvo allí, con un ayuno de docentes de todo el país, se logró que se genere el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue una parte del salario de los trabajadores de la educación que se comprometió abonar la nación. Desde ese momento hasta acá, nunca se ha discontinuado. Todos los meses, durante todos estos más de 25 años, el Estado Nacional ha enviado los fondos con distintos gobiernos y esos fondos se han discutido, digamos, ese monto se ha discutido en las distintas paritarias que aparecen recién en el 2005 con la ley de financiamiento, uh-huh. otra conquista que también permitió fijar un piso salarial a nivel nacional, que además comprometió al Estado Nacional a ayudar a aquellas provincias que no llegaban al piso nacional para que con esos recursos se complemente lo que ponía la provincia para pagar un salario más o menos acorde en todo el país, a partir del cual las distintas provincias, por su capacidad financiera y económica o por las realidades distintas que hay, por las cuestiones territoriales, bueno, pagan salarios distintos. Uh-huh. Pero este piso nacional permitió, bueno, poner un poco de unidad hacia el funcionamiento del sistema. Y además, comprometer fondos nacionales para otros temas, como antes decía, ¿no? Comedores escolares, la infraestructura educativa. De los últimos 20 años, en la mayoría de la Argentina, tiene origen nacional, ¿no? Son fondos que las provincias van, discuten, y en todo caso refuerza lo propio para que se construyan edificios acá en Neuquén. Bueno, son incontables las obras nacionales que lamentablemente muchas se vieron afectadas en gobiernos parecidos a este. El macrismo había comprometido más de 30 jardines en Neuquén y no construyó ninguno. Eso sí pasa también, ¿eh? Uh-huh. Entonces
y en ese caso, bueno, Marcelo, las obras que están en ejecución y las que se iban a ejecutar, por ejemplo, acá en Zapala ya estaba encaminada la construcción de una nueva escuela técnica, por ejemplo. Eso ya está.
¿Ves? Las escuelas técnicas que estaban planteadas para su construcción, que estaban muchas en etapa de elaboración de los proyectos ejecutivos, son procesos administrativos bastante complejos. Algunas de ellas con la licitación ya iniciada, uh-huh. quedaron en la nada. Esta decisión del gobierno de Milei, es decir, se acabó la obra pública porque es una caja de corrupción. Bueno, esa caja de corrupción son escuelas que no van a estar. Y son escuelas que no van a tener los hijos y las hijas de neuquinos y neuquinas en particular. Y sabés lo que se multiplica esto a nivel nacional. Uh-huh. La EP de Zapala, de Chañar, de Añelo, de Villa Langostura, un CEPEN de San Martín de los Andes, y bueno, seguramente se me quedan varias, son obras que hoy están en etapa crítica precisamente por esta decisión.
Uh-huh. Marcelo, bueno, ¿y esto cómo impacta también a nivel provincial, no? Porque, bueno, ustedes se reúnen con el gobierno provincial, aún no hay fecha, ¿no?, de esa reunión.
No, todavía no tenemos una convocatoria a la instancia de negociación provincial, también eso nos preocupa, y mucho, porque estamos a pocos días de ya el 4 de marzo, que es la fecha prevista para iniciar el ciclo lectivo.
El año pasado ya para esta época ya hasta se habían hecho asambleas, me parece, ¿no?
Exactamente. Para esta época habíamos tenido ya un par de reuniones y habíamos estado en asambleas y todavía creo que no se había resuelto, pero estábamos en el proceso de negociación. Este año eso todavía no sucede. La verdad que esperamos que se concrete a la brevedad, porque para transmitirle a quienes nos escuchan, uh-huh. Los maestros y las maestras queremos iniciar el ciclo lectivo. No queremos tener un conflicto. Claro. No queremos tener que resolver en nuestras asambleas que no iniciamos las clases porque no ha habido una propuesta que mínimamente satisfaga necesidades de cualquier familia, ¿no? Uh-huh. Así que esperemos que el gobierno nos convoque y que esa convocatoria sea tan seria y tan responsable como para poder discutir una propuesta salarial que, insisto, esté acorde con las demandas que hoy tenemos, ¿no?
Vos decías, ¿no?, hay diferencias a nivel nacional que están dadas por lo geográfico, pero también por la capacidad o la solvencia económica que tenga, ¿no?, la provincia. Y sabemos que Neuquén, dentro de todo, está muy bien, ¿no?, en el ámbito nacional, ¿no? ¿Esto cómo impacta también al momento de de acompañar también los reclamos, en este caso de la paritaria nacional, de acompañar los reclamos que se dicten a través de la CETERA también en todo el país?
Mirá, nosotros obviamente somos parte de CETERA y en realidad pagamos parte de las consecuencias que estas decisiones del gobierno de Milei está adoptando, ¿no? Porque si bien Neuquén es una provincia con capacidad para poder responder a una discusión salarial, bueno, seria, sin necesidad o sin una tanta necesidad, para decirlo mejor, del Estado Nacional, no es menos cierto que los recursos de Nación son necesarios. Porque si, por ejemplo, se quita el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ya no tendríamos solo que hablar de que hay que recuperar algo de salario para después fijar cómo actualizamos, sino que hay que además compensar lo que se pierda por eso que pone Nación. ¿No? Porque hay que decir que el 8% del salario del maestro inicial en Neuquén es un fondo nacional. Entonces,
representa el 8%.
Exactamente, ¿no? Entonces, si a ese 8% le agregás el 6% que nos descontaron de aportes al instituto, más lo que ha implicado la devaluación y el aumento de la canasta alimentaria y cuestiones que no repercuten directamente en el IPC, bueno, estamos en una situación compleja para iniciar la discusión. Entonces, no es menor lo que pueda pasar a nivel nacional. Y además agregar esto que antes te decía, ¿no? De las obras de infraestructura. Porque si no tenemos escuelas, bueno, va a ser muy difícil que se pueda garantizar el derecho a la educación a miles de estudiantes en la provincia, ¿no?
Y el salario docente también estuvo atado, ¿no? al IPC este tiempo, bueno, también el de otros sectores estatales, y eso también hizo que se acompasara bastante, ¿no? Esa cuestión inflacionaria. Veíamos, ¿no? también cómo teníamos la relación inversa, ¿no? En diciembre fue más alta la inflación nacional y menos la provincial, ahora se dio vuelta, fue más alta la provincial que la nacional, entonces en ese cálculo que se hace, se toman estos dos índices, pero lo cierto es que bueno, los sectores públicos estatales aquí en Neuquén, incluido el de docentes, ha tenido un acompañamiento, ¿no? del proceso inflacionario, a diferencia de otros sectores que bueno, han tenido que rever, ¿no? sus paritarias que anuales, cada 3 meses, e ir haciendo algunas modificaciones, porque bueno, ha sido muy importante la medición, ¿no? La inflación que hemos tenido.
Es así, mirá, sí, pero aparte hay que decir esto. A pesar del IPC, cuando entre octubre y diciembre se juntó una devaluación del 120%, se juntó, eso repercutió en una inflación abrupta del costo en particular de alimentos, de los combustibles y demás, distorsiona también la relación que eso tiene con el IPC. Por lo tanto, en el caso de las discusiones salariales en general, aún las que tienen IPC, las que tienen cláusula gatillo, que pasa en muchos convenios o muchos acuerdos salariales en distintos sectores y distintas provincias, eso ha hecho que el salario pierda capacidad de poder adquisitivo. Entonces, esto hay que recuperarlo, ¿no? Hay que ponerlo en discusión. Y después hay que pensar cómo se va acompañando una inflación que no está teniendo una solución en el corto plazo. Claro. Estamos atravesando el primer mes del año y, como bien decís, la inflación en Neuquén fue del 25%. Nada indica que vaya a haber una caída pronunciada en los próximos meses. Y si eso pasa, va a ser porque nadie va a poder comprar un alfiler.
Claro.
Cuando el presidente habla de la estanflación, dice, bueno, y él mismo la llama, es porque lo que está pensando es que va a bajar la inflación con una tremenda pérdida y licuación de salarios y la imposibilidad de que haya consumo, y eso va a traer, en el caso de los asalariados, pérdida de poder adquisitivo, y en el caso de los que dependen de esos salarios, pérdida de puesto de trabajo. Claro. ¿No? Entonces, la crisis social va a ser devastadora, y eso va a traer también una situación de muchísima inestabilidad política y social. Por lo tanto, digo, me parece que el gobierno provincial tiene que en la medida de sus responsabilidades en la jurisdicción, evitar eso. Y garantizar una cláusula de actualización permite que pueda seguir habiendo consumo y permite que todo ese círculo que gira alrededor del salario docente y salario estatal en general, sí, sí, se siga de alguna manera activo, uh-huh, en función de lo que repercute en pequeños comerciantes, cuenta propistas, taxistas, bueno, trabajadoras de domiciliarias. Bueno, todo eso funciona si hay poder de compra vinculado con la inflación de los salarios estatales, y eso me parece que es un elemento que tiene que poner en la mesa de discusión el gobierno, ¿no? Uh-huh.
Marcelo, bueno, muchísimas gracias como siempre. Y la última, decías, ¿no? Maestros y maestras, queremos empezar las clases. Si no se empiezan las clases el 4 de marzo, es o porque no se llegó a un acuerdo aún con el gobierno nacional, provincial, o porque hay una medida de fuerza a nivel nacional. Sería ese el panorama.
No hay otras posibilidades, ¿no? O sea, si a nivel nacional no convocan a la paritaria, no hay posibilidad de discutir un piso, y aparte no se garantiza el envío del FONIP, va a haber, lamentablemente, uh-huh, una condición que ponga en peligro el inicio del ciclo lectivo. Uh-huh. Y si aquí en Neuquén nosotros tenemos la convocatoria, pero en la mesa paritaria el gobierno no tiene la voluntad de atender demandas que son razonables, porque nosotros venimos planteando razonablemente nuestras demandas en esa instancia, bueno, también nos vamos a encontrar en una situación de conflicto. Yo, un dato y los dejo, ¿no? Uh-huh. Durante los años que hemos tenido, que no hemos tenido cláusula de actualización, hemos tenido conflictos. Miremos entre el 2004 y el 2016, ¿sí? Uh-huh. Siempre. Porque cuando se cerraba una cláusula a principio de año, el gobierno comprometía una mesa para mitad del año y revisar qué había pasado con la inflación. Esa mesa no se convocaba nunca. Al año siguiente había que discutir cómo recuperamos lo del año anterior. Y estábamos en conflicto. Solamente en el 2008 no hubo huelga al inicio del ciclo lectivo. Cuando evaluamos qué pasó cuando logramos la cláusula de actualización, entre el 2017, y el año pasado, solo un año hubo conflicto, que fue el 2018, uh-huh, porque el gobierno de Gutiérrez tardó 43 días en decidir lo que podía haber resuelto antes de iniciar las clases.
Claro.
Me explico, ¿no?
Uh-huh. Sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces, si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetir las experiencias nefastas del pasado. Uh-huh. Así que la convocatoria del gobierno es que analice lo que pasaba en determinados momentos y cómo podemos garantizar que las escuelas estén abiertas, que los docentes tengan un salario más o menos digno, que pueda acompañar en algún punto la inflación y que podamos cumplir con nuestra tarea, que no es más ni menos que estar con nuestros estudiantes en las escuelas, ¿no?
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias.
No, gracias a usted, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, respecto de la decisión de no enviar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, a las provincias. La reunión que se convocó desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, el congreso que se realizará para acordar medidas concretas ante la decisión del Gobierno Nacional, esto será el 22 de febrero, y bueno, han advertido, si al 22 de febrero no está convocada la paritaria y no se regulariza el envío de estos fondos, nos encaminamos hacia un conflicto, advirtió la CETERA. Argentina no puede funcionar solo con los aportes de las provincias y necesitamos la paritaria nacional, que hace casi 20 años que está vigente.